La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos invitados y equipo de producción. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores, junto con los maestros que te ayudan a mirar cerca y a mirar lejos al mismo tiempo.
Konbanwa, bienvenidos sean todos a esta edición de casi fin de año de Clave Japón. ¿Qué equipo tenemos hoy en el estudio, en la operación técnica? Nuestro operador estrella, Leonardo Giusti, en la locución, Mónica Pedre, en las redes sociales de la radio, Nicolás Ciancaglini, en la coordinación, Jorge Cabrera, en la producción, quien les habla, Melanie Rival, en la co-conducción, Marcos González Gaba, y en la conducción, ¿a quién tenemos?
A este amigo y servidor, Pepe Kokubu.
Bien, en el programa de hoy nos vamos a dedicar a la cooperación oficial japonesa para el desarrollo económico argentino. Un tema muy interesante y para eso tenemos, por supuesto, invitados muy interesantes. Contamos con la honorable presencia, diríamos, de Tazuku Ishibashi-san. También nos va a acompañar María Eugenia Lagier y Marcelo Andrade. En la editorial abordaremos el valor diferencial y complementario de la diplomatura en sistema de producción Toyota 5.0. En la entrevista con nuestros tres invitados ya mencionados, los programas de cooperación oficial japonesa para el desarrollo argentinos que son canalizados por JICA. Y en la mesa redonda nos concentraremos en la competitividad. ¿Es la competitividad? ¡Stop! Y no lo termino de decir, porque si no nos levantan el programa.
Muy bien, muy bien. Antes eran más severos con esas cosas.
Sí.
Bueno, pero antes de avanzar, yo quiero proponer un brindis para muy feliz Navidad para todos. Y bueno, salud, salud. ¡Campai! Y disfrutemos salud, el programa.
¡Campai! ¡Campai! ¡Campai!
Con ruidito y todo.
Para los que nos
saluda,
están escuchando,
Leonardo, el operador.
Y no entienden por qué decimos campai, es como decir salud, porque no podemos usar el otro, porque significa otra cosa que no podemos decir, el que usamos acá, el que empieza con chin. No lo podemos usar.
No se puede usar en japonés.
No se puede usar en japonés. No se dice, se dice campai.
Bueno, vamos a una pausita mientras disfrutamos el champán.
El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo.
Volvemos con más Clave Japón y como tomamos de tema la semana pasada en nuestra editorial El Valor Diferencial y Complementario de la Diplomatura en Sistemas de Producción Toyota 5.0, hoy vamos a retomar ese tema, ese mapa que empezamos a conocer la semana pasada, pero desde un punto de vista distinto, desde la errática historia del informe Okita. ¿Por qué partimos de aquí? Porque les pedimos a los japoneses un mapa, una brújula, para que nos enseñen a usarlos, pero no nos pareció importante usarlos. Coordinados por JICA entre los años 1985 y 1986, un equipo de 30 economistas y expertos japoneses liderados por el doctor Saburo Okita viajaron a nuestro país e hicieron un estudio exhaustivo sobre el desarrollo económico de Argentina. El estudio cubrió los siguientes cinco sectores: macroeconomía, agricultura, industria, transporte y exportación. Se centró principalmente en la activación industrial y la promoción de las exportaciones.
Una década después, se efectuó un segundo informe que se centró en la expansión de la capacidad exportadora a través del mejoramiento de la productividad y la calidad y del desarrollo de la pequeña y mediana empresa manufacturera argentina. A lo largo de esos 40 años, casi medio siglo, los avances en los objetivos señalados fueron modestos, por más que su importancia nunca dejó de crecer.
En el diario La Nación de ayer se publicó un editorial titulado "Es la competitividad, estúpido", en donde se sostiene que aun cuando baje el riesgo país, sin competitividad no habrá acceso a mercados externos, ni inversiones suficientes, ni mejora del nivel de vida en la población. El editorial de referencia carga sobre los hombros de los militares y de los peronistas la culpa de no haberse ocupado de la competitividad.
Sin embargo, todos los sucesivos gobiernos, desde Alfonsín, quien encargó el primer informe Okita al gobierno de Japón, Menem, quien encargó el segundo, pasando por De la Rúa, Néstor, Cristina, Macri, Alberto Fernández, es poco lo que podemos juzgar de Milei todavía, fueron responsables durante casi medio siglo, cada uno a su manera y desde su sesgo ideológico, de ampliar la brecha de competitividad, dejando de lado las recomendaciones realistas de ambos informes.
Por eso podemos decir que el mal no son los gobernantes de turno ni los partidos políticos a los que pertenecen. El mal endémico argentino está en dar prioridad al voluntarismo de las ideas y al ventajismo de los intereses sectoriales, antes que trabajar sobre la realidad tal cual es, en función de un desarrollo razonable y armónico.
Así se otorgaron beneficios fiscales, crediticios, cambiarios y regulatorios a una amplísima gama de actividades, siempre omitiendo mencionar la competitividad, llave maestra para la inserción en el mundo. Hemos fomentado la agregación de costos en nombre de estrategias varias, cortando cintas y entonando el himno nacional mientras nos alejamos del mundo, favoreciendo a pocos y perjudicando al resto.
Competitividad a nivel país implica la creación de valor constante y sonante. Esto es la producción de bienes y servicios que son apreciados en el contexto global y pagados como tales, más allá de nuestras fronteras, en monedas de verdad. Sin embargo, competitividad es palabra ajena al léxico político, pues evoca valores capitalistas, antipáticos para quienes creen que las fuerzas del mercado deben encauzarse desde ministerios para evitar zorros en el gallinero. Y con ese prejuicio histórico que hizo del gallinero un coto de caza, así no fue.
De ese modo, lo estratégico se hizo antítesis de lo competitivo. Tardamos tiempo en advertir que lo primero no puede ignorar lo segundo sin llevar al fracaso completo. Y será sobre la base de un potente PBI, y no solo con lobbies políticos internacionales, que se tendrá poder negociador para fijar condiciones afuera. Cuando esa base productiva exista, todo lo estratégico se podrá conseguir, aquí o allí, con la mejor calidad y al menor precio. Pues también en materia de suministros, billetera mata galán.
ni la política, ni los sindicatos, ni las profesiones, ni los servicios, ni las provincias, ni sus municipios deben ser ajenos al enorme esfuerzo de reconversión que se exige a quienes están expuestos a contenedores de China, la India o de Vietnam. Argentina necesita un cambio cultural si pretende salir de la pobreza con empleos dignos, viviendas con infraestructura, educación de calidad y atención sanitaria oportuna y eficaz.
Bueno, esto está prácticamente transcripto literalmente del diario La Nación de ayer. Bueno, vamos a una pausa mientras queda flotando este severo editorial.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bien, regresamos a otro nuevo bloque de Clave Japón, y por eso hacemos la cortina con la rutina para cambiar de bloque, y vamos a presentar a nuestro primer invitado, ¿no, Pepe?
Sí, por favor.
Hoy tenemos un invitado ejemplar, tenemos a Tatsuko Ishibashi, que nos va a acompañar. Él nació el 30 de agosto de 1966, como todo japonés se ve muchísimo más joven.
Gracias.
En Gifu, Japón. Entre el año 1989 y 1991 fue voluntario de JICA, Yo-Si-Bi, programa de voluntarios para la cooperación con el extranjero de maquinaria agrícola en Perú, aquí en Latinoamérica. En el 92 se incorporó como funcionario de JICA, principalmente a cargo de temas agropecuarios en la sede central de Tokio. Y vamos a continuar con esta presentación, que es muy extensa, no es pequeñita, porque a partir de 1994 comenzó a cumplir funciones en el extranjero, allí en ese año y hasta el año 97 en Perú, del 2007 al 2011 en México, de 2014-2018 en República Dominicana, del 2022 al 24 en Bolivia, y ahora nos encontramos desde agosto de 2024 con el presente en Buenos Aires como director de la oficina de JICA. Bienvenido.
Ishibashi-san, muy bienvenido.
Muy buenas tardes.
Por estar en nuestro programa.
Gracias por invitarme.
Un placer. Ya que veníamos hablando del informe Okita, el informe Okita justamente fue coordinado por JICA. Entonces, Ishibashi-san, vemos que en su misión en JICA lo ha llevado a trabajar mucho en países de Latinoamérica, además de hablar muy bien el español. Notablemente, ¿cuáles son los contrastes que encuentra entre los japoneses y los latinos?
Bueno, primero quiero mencionar relación familiar. O sea, a veces los japoneses priorizan sus trabajos más que relaciones familiares. En cambio, latinos siempre destacan mucho relaciones familiares. Eso es muy contraste, ¿no?
Sí. Un shock cultural vendría a ser.
No shock, pero
es distinto.
Sí, ventaja que tiene latinos, me parece.
Pasamos a la siguiente pregunta, Pepe.
Sí, no me quedé pensando. Porque
porque vos prácticamente, Pepe, sos hafu. Entonces, sí. Vivís las dos cosas en tu familia.
Sí. Yo lo que me doy cuenta es que el japonés es más... más sobrio en la expresividad, ¿no?
Sí.
Pero que el vínculo con la familia es fuertísimo.
Sí.
Ellos hacen un sacrificio, por más que no estén en la casa, incluso aunque estén un año separados, la presencia y la fuerza de la familia es muy fuerte. Pero bueno, me quedé pensando eso.
No, pero es interesante porque tal vez el sentimiento es el mismo, pero lo expresamos de distinta manera.
Sí.
Trabajando mucho para que esa familia esté bien o renunciando a ciertas situaciones laborales para estar más apapachados, como sería en Latinoamérica.
Ahí está.
Pero pasemos un poco a conocer más de JICA, porque en la cultura japonesa se escucha mucho hablar de JICA en cualquier área. Quienes están involucrados con la parte de Nihongo han escuchado hablar de JICA. Quienes están involucrados con la parte de algo que tiene que ver con Kaizen también saben o han escuchado hablar de JICA, pero muy poca gente sabe realmente qué es. Entonces, Y Yibaji-san, si pudieras contarnos en qué consiste esta ayuda oficial para el desarrollo, esta ODA, y qué papel juega Japón en ese programa internacional.
Sí, JICA es organismo gubernamental para ejecución de ODA, ayuda oficial para el desarrollo. Y Japón ha sido número uno en década 90 en ODA, ahora tercero en cifra de 2023.
Del mundo estamos
del
hablando,
mundo,
¿cierto?
Del mundo, sí.
Sigue siendo increíble.
Sí, así. Siempre JICA ha sido uno de los primeros organismos por punto de vista de volumen, cantidad. Sí, y para conocer ODA japonés, quisiera mencionar Carta de Cooperación para el Desarrollo 2023 del gobierno japonés, que trata de definir los objetivos de ODA japonés. Ahí destaca un desarrollo de calidad. Significa un desarrollo inclusivo, no se queda nadie. Otro es unas relaciones internacionales libre y justo. Sí, en sentido de economía también. Uh-huh. Y también lo punto importante es temas globales. Esos tres puntos, ¿no? Y otro punto muy nuevo y destacado mucho en esta carta es co-creación de valor agregado a través de diálogo y la colaboración con los países en desarrollo. En caso de Argentina, ya tiene más de 30 años de experiencia desde su creación de FOAR, Fondo Argentino de Cooperación Internacional, en 1992, y asume un rol muy importante en cooperación internacional en este momento. Y Japón y Argentina somos socios estratégicos para realizar cooperación internacional en varios asuntos.
Qué interesante, ¿no? Pepe, ¿pasamos a un pequeño corte o hacemos una pregunta más? Una pregunta más, ¿no?
Sí. Tenemos, ¿no?
Sí, sí, tenemos más preguntas.
Dale. En el caso de Argentina, ¿cuáles son los principales focos de interés para definir los programas de ayuda?
Sí, en caso de JICA, estamos apuntando los temas prioritarios, tanto como desarrollo económico o rural, y medio ambiente, y cooperación sur-sur, y claro que sí, colectividad japonesa.
Muy importante la colectividad japonesa, porque es un puente natural, ¿no es cierto?, entre ambos países, muy importante. En Brasil ha demostrado ser de una utilidad colosal, ¿no?, para la amistad entre los dos países.
Y 2026 va a cumplir 140 años de primero japonés que llegó a Argentina.
Qué bueno. Wow. Muy bien.
Pasó mucho tiempo. Bueno, tenemos mucho para charlar, muchas preguntas interesantes. Hacemos un pequeño corte.
Hacemos un pequeño corte.
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Regresamos en un nuevo bloque de Clave Japón. Recuerden, si tienen Instagram y quieren saber cuáles son las novedades de nuestro programa, seguirnos en @clavejapón. Y continuamos en esta entrevista a Yibaji-san, que, como ya les comentamos, es director de JICA desde este año, desde agosto. Y recién hablábamos un poco de lo importante que es la presencia de JICA en lo que tiene que ver con colectividad. Creo que es algo que todos los que nos movemos en algún mundo que tiene que ver con Japón hemos visto, o alguien que se ha incorporado a un colegio que es voluntario, o a brindar clases de algún deporte. Tenemos voluntarios en sumo, hay un abanico de posibilidades que brinda JICA, tanto para quienes vienen como para quienes van, que tal vez es un poco desconocido. Entonces nos podemos focalizar ahora en consultarle qué programas están en curso en este momento en nuestro país por parte de JICA.
Sí, y quiero presentar algunos proyectos. Primero es OVOP, One Village, One Product. Sí, es una herramienta de desarrollo económico local, o sea, buscando un producto o cultura destacado al lugar, y eso vamos a orientar más publicidad o más ventas. Es una de las herramientas para desarrollar economía local. Ese es un proyecto que desarrollamos junto con el Ministerio de Recursos Humanos, uh-huh, y en 5 provincias: Salta, Misiones, ¿qué más? Y Buenos Aires. Y ya vamos a culminar próximo febrero, pero varios provincias ya está asumido como su proyecto de cada provincia, y deseamos, estoy seguro de que va a seguir ese trato, ¿no? Y otro es prevenir, es cooperación científica dentro de especialistas de meteorología y prevención de inundación. Ese es un nombre muy largo, o pronóstico y alerta de eventos de inundaciones repentinas, y está creando un mecanismo de alerta temprana con pocas fuentes de informaciones, utilizando una inteligencia de uso de computadora, supercomputadora, para hacer una alerta temprana.
¿Sería como una inteligencia artificial?
No tan artificial. Diría eso, pero...
No tan artificial.
Va a crear un sistema.
Sí. Bien. Bien.
Y también, aparte, tenemos cursos internacionales junto con INTA de floricultura, y también parques nacionales, y también Cancillería Argentina. Y también, como ha comentado, los voluntarios, tenemos 15 voluntarios en 7 provincias, y Ciudad de Buenos Aires, en diferentes temas, deportes como béisbol, judo, kendo y sumo, por supuesto, y ping-pong. Y también tenemos mejoramiento de industriales.
Los becarios que se van a capacitar a Japón, son casi 40, ¿no?
Sí, sí, por año tuvimos casi 40 que viajaron a Japón. Y también tenemos una cátedra, JICA, así se llamamos, una serie de charlas aprendiendo desarrollo Japón, últimos 150 años.
Con la Universidad de La Plata.
Así es.
Son muy interesantes esas charlas que se brindan. Aparte, varias son virtuales, lo cual hace que sea muy accesible, y los temas son muy variados. De hecho, recuerdo unas particulares que se dio un ciclo de derecho japonés muy interesante. Sí. Eso fue muy interesante.
Sí, gracias.
Bueno, así miles de propuestas tiene JICA para aprovechar, ¿no, Pepe? Bueno,
la coordinación de la doctora Cecilia Onaja, que es colosal en cuanto a la profundidad del conocimiento, la seriedad y el compromiso que tiene, ¿no? Así que bueno, le mandamos un saludo a la doctora Onaja.
Sí, y también no podemos olvidar famoso proyecto Kaizen Tango, junto con INTI, y ahí se encuentra nuestro...
La estamos viendo en pantalla a Eugenia.
Hola, Eugenia. De INTI. Bienvenida nuevamente, bienvenida.
Y próximo año 2025 esperamos que iniciar nueva etapa enfoque de digitalización y uso eficiente de energía. ¿Cierto?
Muy interesante. Pepe, ¿quieres plantear alguna nueva consulta, nueva pregunta?
No, pero quiero hacer una vinculación con el tema editorial con el que empezamos. Dentro de lo que uno de los puntos más fuertes que recomendaba ambos informes Oquita era la mejora de la competitividad de nuestras industrias. Entonces, evidentemente, JICA se dio cuenta de la importancia de fortalecer esta competitividad, y generó un programa que fue largo, ya fue a lo largo de muchos años y creciendo, finalmente para culminar en el proyecto Kaizen Tango. Así que
y atiende un poco las falencias que nosotros mismos no atendimos. Tienen que venir a ponernos como esos palitos que se les ponen a los árboles para ayudarlos a crecer, porque no siguen solos.
Sí, yo no sería tan injusto, porque hay sectores de nuestra economía, de nuestra política incluso, que estuvieron atentos a este tema. El problema es que no los han escuchado.
Ese es el punto.
Lo suficiente.
No les quisieron dar el palito.
Pero insistiendo, y acá justamente quiero hacer una mención especial al INTI, porque fue el que llevó la antorcha, la institución que llevó la antorcha de esta inquietud, de esta necesidad tan importante para nuestro desarrollo. Así que bueno.
Ya que mencionas el INTI y que hemos charlado un poco del programa Cais en Tango, ¿te parece si presentamos a nuestra siguiente invitada?
Por favor.
Bueno, tenemos a una cara conocida y muy experta en nuestro programa. Ella es María Eugenia Lagier, directora técnica de tecnologías de gestión del INTI, coordinadora justamente de Cais en Tango, este proyecto conjunto entre el gobierno argentino y el gobierno japonés. Ella también es responsable de la certificación de asesores de tecnologías de gestión de INTI y miembro de la red latinoamericana para la productividad. Bienvenida, Eugenia, a nuestro programa. Pero no es la única invitada que tenemos, ¿no, Pepe?
No, por supuesto. Tenemos también al asesor certificado, Marcelo Andrade, también.
Él es socio fundador y presidente.
Invitado habitual, sí. ¿No es cierto?
Sí. ¿Querés presentarlo vos?
Bueno, sí, cómo no. Socio fundador y presidente de la Asociación de Asesores en Tecnologías de Gestión, AATG. Socio fundador y director de EIM Electromedicina, dedicada desde 1992 a desarrollar, fabricar y comercializar equipamiento electromédico.
Bueno, comencemos con este intercambio, ya que estamos los tres en esta mesa, nuestros tres invitados. Recién charlábamos un poquito de este programa Cais en Tango, pero surge la necesidad de preguntarte, Eugenia, ¿en qué consiste bien a fondo este programa Cais en Tango?
Bueno, yo diría que la pregunta ideal sería ¿en qué no consiste? Porque hizo tantas cosas el proyecto Cais en Tango que sería más fácil decir que no. Bueno, el proyecto Cais en Tango inició en 2017. La verdad que yo los venía escuchando y digo, el proyecto Cais en Tango vino a dar un montón de respuestas al estudio que mencionaba Pepe, porque justamente fue un proyecto que duró 5 años, que pasó por 3 gobiernos diferentes y se convirtió en una política pública a nivel nacional, a tal punto que la Secretaría de Producción lanzó programas para trabajar con las pymes argentinas en Kaizen. O sea, la difusión que hemos logrado con Kaizen, la verdad que fue súper, súper interesante. El proyecto inició en 2017 con el objetivo de trabajar principalmente en la asistencia técnica a pymes argentinas en todo el país, porque el INTI tiene equipos en todo el país. Teníamos como principal objetivo realizar asistencias técnicas acompañados de los expertos japoneses que nos asistían y nos formaron en el on-the-job training. O sea, a medida que íbamos haciendo las asistencias técnicas, nos transferían su conocimiento. Pero la verdad es que no llegamos solo a 100 pymes argentinas, sino que tuvimos un impacto muchísimo mayor en toda la industria argentina, y a partir de algunas evaluaciones que hicimos antes y después del proyecto, pudimos encontrar que el nivel de conocimiento de la industria argentina relacionado con Kaizen fue muy, muy significativo. Y lo importante es que no fue solo en Buenos Aires, sino en todo el país, en provincias donde quizás era más difícil que se conociera el concepto, porque no hay empresas que suelan trabajar en estas metodologías, tuvo un gran impacto.
Es muy interesante ver cómo tantos actores de distintos lugares se involucraron, y acá llegamos de vuelta a mencionar a la Asociación de Asesores en Tecnologías de Gestión, cuyo presidente ya hemos presentado y que tenemos aquí, que también está involucrado la asociación en el programa Cais en Tango. Marcelo, ¿cómo colabora esta asociación en el programa Cais en Tango?
Bueno, yo diría que tiene que ver justamente con los tres grandes líneas, con los tres grandes propósitos que la asociación tiene, digamos, ¿no? Por un lado es la promoción y la difusión del Kaizen, de la mejora continua, esta manera distinta de pensar, de ver y de hacer las cosas que el Kaizen nos propone. Por otro lado, el trabajo en equipo con actores claves, estratégicos, como pueden ser las cámaras empresariales, las universidades, las instituciones en los distintos estamentos del gobierno, demostrar que podamos desarrollar alianzas y seguir difundiendo y sensibilizando. Y en tercer lugar, un poquito mirando más para adentro, es en seguir fortaleciendo las competencias de nuestros socios, digamos, ¿no? Como para seguir trabajando estos lineamientos.
Yo después voy a hacer un comentario sobre la ATG que me interesa mucho, pero bueno, ¿vamos a una pausa?
Vamos a una pausa.
Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Yo quiero hacer un comentario importante respecto de lo que es el programa, el rol del INTI. Bueno, el rol de JICA, por supuesto, de ella, pero el rol del INTI y el rol de la ATG en todo en esta historia, porque un tema como Kaizen es un tema que se presta para mucha charlatanería. Entonces, necesitamos que las instituciones señeras en estas cosas garanticen que las personas que se dedican a esto sean personas que estén realmente capacitadas en manejarse bien con estas cosas y no abrir el lugar a, bueno, oportunismos de poca calidad que además generan mucho ruido en el ambiente y confunden muchísimo. Así que yo por eso valoro tanto y por eso son nuestros invitados habituales en el programa, porque son como una especie de
faro hacia el futuro.
Sí, y de hilo conductor, uh-huh, de garantía de continuidad, en fin, de seriedad. Así que bueno, dicho esto.
Hablando de faro hacia el futuro, Pepe.
Sí. Bueno, decime, Euge, ¿cómo se continúa el programa Kaizen Tango el año próximo?
Tuvo su inicio y final. Terminamos en febrero formalmente el trabajo en el marco del proyecto Kaizen Tango, pero realmente se convirtió en una marca. Entonces, bueno, nosotros desde INTI continuamos trabajando con asistencias técnicas a empresas implementando Kaizen. Pero, como comentaba Ishibashi-san hace unos minutos, desde JICA, bueno, el gobierno argentino y el gobierno japonés se pusieron de acuerdo en un nuevo proyecto para continuar con el trabajo de Kaizen Tango, y a partir de el año que viene vamos a estar trabajando en el Kaizen Tango versión 2, que tiene que ver con la implementación de Kaizen, pero incorporando tecnologías digitales, economía verde, que tiene que ver con eficiencia energética, economía circular, producción más limpia y diseño industrial. Vamos a estar haciendo asistencias técnicas integrales a aquellas empresas que ya tienen una base de mejora continua y que podamos ir incorporando otras herramientas que hacen a la mejora de la productividad también.
Termina, por favor.
No, así que vamos a estar trabajando durante 3 años en un nuevo proyecto que tiene la idea de potenciar el trabajo que ya se vino haciendo con Kaizen Tango, y tiene como idea también potenciar la red argentina de mejora continua, la red latinoamericana para la productividad, el trabajo de los asesores en tecnologías de gestión, no solo del INTI, sino de los asesores certificados y de la ATG, y la colaboración entre instituciones públicas y privadas, que nos permite generar este diálogo productivo que decía Marcelo al inicio.
Bueno, tenemos para rato, por lo que contás recién, Euge, 3 años y mucho más por delante. En el caso de AATG, Marcelo, ¿cómo va a continuar esta colaboración?
Bueno, yo un poco lo decía recién Eugenia, ¿no? Sumándonos a la red, ¿no? Desde, digamos, nuestros socios tienen experiencia, conocimiento y capacidad, digamos, en poder, a través de la consultoría, del entrenamiento, en alcanzar estos resultados tangibles y sostenibles que buscamos. Así que creo que ese puede ser nuestro aporte.
Bueno, excelente. Yo iría una pausita en este momento y seguimos.
Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
Tenemos algunos mensajes.
Sí, tenemos mensajes de becarios que quieren contar su experiencia. Tenemos unos cuantos y poco tiempo, así que vamos a leer uno que nos pareció muy interesante, de Eduardo, que es ingeniero electromecánico. Él hizo el curso de desarrollo de recursos humanos para la transformación digital agrícola y rural y la creación de la cadena alimentaria inteligente bajo una alianza pública, privada y académica. Pedazo de curso, gran nombre y grandes actividades para realizar. Esto, por supuesto, lo hizo en Japón, pertenecía al programa de co-creación de conocimientos de JICA, fue un curso presencial que hizo en el 2002, recién abierto Japón post-pandemia, se organizó en este caso por JICA Hokkaido Center, y él nos cuenta que fue una excelente experiencia porque no solamente pudo cursar, sino que visitó diferentes organismos públicos, cooperativas, empresas, pudo conocer también en esa experiencia la cultura de Japón y hasta participar de una ceremonia de chado.
De ceremonia del té.
Exactamente, exactamente. Todas las personas, nos cuenta él, que formaron parte de la organización del curso fueron muy atentas, muy amables, desde que él quedó seleccionado hasta que volvió a su casa en Argentina. Y la particularidad que destaca del curso que él tomó es que fue en español, con una traductora que hacía de nexo entre los participantes y los profesores o quienes estuvieran explicando algo en cualquiera de los lugares que visitaban. Contó que eran 10 compañeros, todos de Latinoamérica, y que eso le permitió también conocer un poco en ese intercambio con los otros países de los que venían sus compañeros. Pero en cuanto a qué le permitió la beca de JICA, él dice que pudo adquirir no solo nuevos conocimientos y fortalecer aquellos con los que ya contaba con respecto a lo que es transformación digital, industria 4.0 aplicada al campo, sino que también pudo aprender cómo se pueden lograr grandes objetivos a partir de alianzas académicas, públicas y privadas, algo que es muy interesante. Menciona varios ejemplos como la fortaleza de trabajar en cooperativas para lograr un bien común para la región. Creo que alguien que entendió muy bien lo que fue hacer en su beca. Y también menciona que la particularidad de este curso es que él lo tomó la primera vez que se dictó y destaca que salió muy bien.
Bueno, de hecho, los que van a Japón vuelven transformados, vuelven con la cabeza abierta. Bueno, hablando de exbecarios, tenemos otro exbecario, Rodolfo Villalba, que se ocupa de inversiones, que fue becario no de JICA, sino de Monbusó, pero también compañero de mucho tiempo, lo conozco mucho, manda un saludo especial para Shibashi-san.
Muchas gracias.
Así que bueno, y tenemos también al director de... Al vicedirector de la de maestría en gestión de la calidad, ingeniería en gestión de la calidad de la UTN, Facultad Regional Buenos Aires, el ingeniero Gastón Sota, quien manda un saludo muy especial y también nos dice
que está muy interesada en el trabajo de Ishibashi-san.
Así que bueno, le va a gustar mucho poder visitarlo si es que tiene algún momento libre para poder atenderlo en su oficina de JICA en Buenos Aires.
Bienvenidos.
Así que bueno, gracias por estas lindas...
Contáctense con JICA, ahora también tienen Instagram, así que búsquenlos ahí. Nosotros pusimos el link en nuestra cuenta, así que acérquense. Si no usan Instagram, por Facebook. Si no usan Facebook, búsquenlos porque los van a encontrar y van a conocer cuestiones muy interesantes. ¿Quieres pasar a la mesa redonda, Pepe, o hacemos un par de preguntas más?
Sí, no. Vamos a pasar a la
mesa redonda.
Ya estamos en hora pasada. Vamos al disparador de la mesa redonda y le vamos a pedir a Marcos González Gava que nos modere este momento sobre un tema que, volvemos a insistir, está relacionado con el editorial de La Nación de ayer. Es la competitividad, estúpido.
Vaca.
La expresión "es la economía, estúpido" fue acuñada por el consultor James Carville y sirvió a Bill Clinton en la campaña que lo llevó a la presidencia de los Estados Unidos en 1992. Tuvo éxito por haberse focalizado en las preocupaciones cotidianas de los votantes, como los precios y el bolsillo, bien alejada de los méritos internacionales que daban crédito a su oponente, George W. Bush. 3 décadas más tarde, la expresión continúa teniendo fuerza y es aplicable a la Argentina, siempre tardía en reaccionar, para enfatizar que nuestro país no debe enredarse en consignas del pasado, sino en mejorar el nivel de vida de la población. Que todo esto que estamos diciendo es exclusivamente para eso, para que estemos mejor.
Pequeño gran detalle.
A ver, entonces, tenemos 3 minutos en este bloque. Marcos, ¿podés...?
Sí, Pepe, por favor, claro. Muchísimas gracias. Muy interesante lo que estamos escuchando aquí. Bueno, yo para esta mesa redonda quería charlar un poco sobre los jóvenes, ¿no? Enfocarnos en la juventud y en los emprendedores, siendo que esta competitividad que estamos buscando también los involucra a ellos, creo, en especial, y porque este tipo de frases 3 décadas más tarde creo que los convocan también a los jóvenes sobre cómo ser competitivos y qué es la economía, ¿no? Entonces quería preguntarles ¿cuál es el enfoque del Kaizen para los emprendedores, ¿no? Para las pymes, para las micropymes, o para, digamos, si hay un Kaizen, digamos, casi para mini organizaciones, y si es un vector que están estudiando o del que hablan también. Y bueno, quería también preguntarles sobre si para que haya competitividad no tiene que haber primero una buena economía estable, y quería preguntarles si el Kaizen funciona bien en la crisis, como puede ser en un país inflacionario o en un país con una mejor moneda o una mejor economía. Para quien quiera empezar.
Hay un gran planteo ahí, Marcos. Partamos de la primera parte.
Quiero dejar una cosa bien clarita, para ser bien prácticos. No hablemos de cuestiones exógenas, externas, que no podemos manejar, que podemos manejar únicamente votando bien. Veamos las cosas internas que están bajo el control de una organización y de una persona, ¿no es cierto? Así que bueno, dicho eso, sí, adelante. No sé si Santi quiere hacer algún comentario sobre la pregunta, sobre los jóvenes, sobre las empresas muy pequeñas, los emprendedores.
Bueno, siempre es importante, ¿no? Tener una idea, o sea, un nuevo negocio o una idea de empezar. Eso es fundamental. Yo creo, sin esto no va a haber nada. El inicio siempre viene de un producto o una idea.
Japón siempre tuvo esto tan arraigado de la industria de las ideas, y es lo que tenemos que enfocarnos todos en eso.
De hecho, las ideas se trabajan.
Exacto.
Y yo quiero ir al tema OBOP, ¿no? One Village, One Product. Esas son ideas. Uh-huh. El One Village son lugares donde no había una idea y se estimula para que la haya y la se desarrolle. Y hay una técnica para hacerlo, ¿no es cierto?
Así es.
Yo quería sumar, Kaizen es una filosofía de trabajo, una filosofía de vida, una filosofía, una cultura. Entonces, seas una empresa grande o un pequeño empresario que tiene su sala o incluso nuestra vida cotidiana, el Kaizen se puede implementar. Porque son pequeñas acciones de mejora. Si una persona no puede implementar pequeñas acciones de mejora, está jodido para continuar con la línea de editorial que venían charlando. Entonces, porque la son oportunidades de mejora que tenemos que encontrar. Entonces, un emprendedor puede implementar el Kaizen de la misma manera que lo puede implementar Toyota. El problema es cómo llevarlo a cabo. Y ahí es donde nosotros intervenimos y tratamos de llevar esa metodología de trabajo y de cómo hacer las cosas.
Y cómo acercarlo al proyecto también, porque a veces ni siquiera conocen la existencia de Kaizen. ¿Qué puede hacer JICA para, tal vez, yendo un poco a lo que mencionaba Marcos, llevar a los jóvenes o a las pymes a conocer eso que no aplica?
Bueno, sí, totalmente. Sí. Incluso hemos trabajado, por ejemplo, con empresas de servicio que muchas veces lo veían como lejano a la implementación de Kaizen, y a partir de la adaptabilidad de algunas herramientas y conceptos hemos podido insertarlos. Incluso hoy, dentro del marco del régimen de la Ley de Economía del Conocimiento, se trabaja en la implementación de Kaizen en las organizaciones. Y después hemos trabajado en jardines de infantes, en bomberos voluntarios, en hospitales. O sea, el Kaizen es para todos y con todos.
Lo enseña hasta Doraemon.
Excelente, buenísimo. Vamos a una pausita y seguimos adelante.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Volvemos a, ya acercándonos al final de Clave Japón, retomamos esta mesa redonda en la que estamos charlando con todos nuestros invitados sobre este tema que tiene que ver con la competitividad y las preguntas que recién planteaba Marcos como disparadores, ¿no, Pepe?
Yo quisiera preguntarle a Marcelo qué piensa, ¿no?, de esta dimensión germinal, ¿no?, del Kaizen. Primero, universal, y segundo, germinal, ¿no?
Estaba pensando en esto de la diferencia entre que para mí no, para aplicar el Kaizen no hay, entre un emprendimiento, una empresa, una institución que brinda un servicio también, como puede ser un hospital o un jardín de infantes, porque
una radio
en la que estamos, por ejemplo, también, que también brinda un servicio de difusión de, ¿no?, de ideas. En esto de lo importante que tiene el rol de ese emprendedor o director o empresario, y el entendimiento que hace falta de ese cambio de rol que ese director o empresario o emprendedor necesita hacer para llevar adelante el Kaizen. Y para esto hace falta definir nuevos roles, fomentar el trabajo en equipo, buscar el consenso, enfocarnos en procesos. Cuando las cosas salen mal, enfocarnos en procesos y no enfocarnos en las personas, buscar la manera de que esto no nos vuelva a pasar, empezar a tomar decisiones basadas en datos, y este consenso, digamos, surja de decir, bueno, esta es la foto de lo que está pasando y estas son las medidas que vamos a tomar. Finalmente es volver a girar un PDCA, digamos, ¿no? Es decir, sacar la foto, entender qué es lo que está pasando, qué es lo que nuestro cliente quiere, qué es lo que espera, qué es lo que necesita, cuáles son los requisitos, digamos, también legales. Y a partir de eso, digamos, planificar, hacer, verificar esos resultados y volver a hacer girar el PDCA.
Es exactamente así. Mm. ¿Cómo lo ves, Marcos?
Bien, excelente, la verdad muy, muy interesante. Estoy muy agradecido por todos los comentarios. Quería preguntarles, para profundizar sobre la competitividad, la experiencia de Toyota en Argentina con esta economía inflacionaria, ¿es más perfecta en tanto que el Kaizen que se tiene que practicar es más profundo por la dificultad de la economía que en casos como la economía de Estados Unidos o de Japón, que ha sido estable por 50 años, vamos a decir, hasta la pandemia que empezó la inflación, hay un cambio, digamos, entre los modelos según si la economía es más competitiva o no.
Me quiero hacer cargo de una parte de la pregunta, porque estás yendo, y bueno, evidentemente acá hay varios que quieren comentar. Es muy bueno lo que decís. Justamente el libro Kaizen de Daniel Herrero muestra cómo a lo largo de distintos gobiernos son, cuando hay un propósito bien claro, se puede perfectamente adaptar las circunstancias, y tanto lo bueno como lo malo que puede haber de una época, de un gobierno, de una circunstancia, para ir adelante con un propósito. Lo dijo también Daniela Fione cuando estuvo con nosotros acá. Siempre esa importancia del propósito. Así que sí, justamente eso es lo importante. No es la inflación o la no inflación. Es saber entender cuáles son las circunstancias y cómo usarlas de manera adecuada para ir más rápido, más despacio, pero con claridad hacia su objetivo.
Lamentablemente todo no se puede, digamos, ojalá pudiéramos hacer todo. Entonces eso nos deja en el lugar de tener que enfocar nuestras acciones, ¿no? El jueves pasado hablamos con Eugenia y con algunos de los socios sobre qué importante es poder enfocarnos en las cadenas de valor estratégico, ¿eh? Y dentro de esas cadenas de valor entender cuáles son los cuellos de botella y ir ahí, digamos, ¿eh? Ir de modo de tal de destrabar, digamos, y lograr esa fluidez que esa cadena de valor necesita, digamos, para poder ser más productiva y para ofrecer productos también, tanto internamente como hacia el exterior, que también eso también necesitamos desarrollar. Y el Kaizen tiene mucho para aportar en esto.
De hecho, el arte de saber priorizar, porque los recursos siempre son escasos. Eso hay que, no importa si somos ricos, si somos pobres, siempre tenemos que entender el recurso como escaso y saber priorizar. Y el Kaizen justamente tiene herramientas para priorizar que son colosales. No importa si sos grande, sos chico, si sos viejo, si sos joven, no importa.
Y el año que viene a esta nueva versión de lo que antes se llamó Kaizen Tango y que va a tener un nuevo nombre, se suman otros ejes muy valiosos que recién mencionábamos, como es el de diseños de productos, el de la transformación digital y el tema de la economía verde, ¿eh? Todos ellos apuntados a la sustentabilidad, al respeto por las personas y por el medio ambiente, digamos. Así que me parece que el programa se va enriqueciendo, digamos, a medida que pasa el tiempo.
Siempre hablamos de que es importante dar vuelta a la cabeza como si fuera una media. O sea, la cabeza, los pensamientos tienen que ser los mismos, pero dados vuelta.
El cambio de paradigma.
Así que bueno, ese es el arte de todo esto. Euge, ¿qué nos comentás de esto?
No, yo coincido plenamente en todo lo que estaban diciendo, y también algo que venimos charlando mucho es como diferencial del argentino, no sé si de Toyota, pero o sea, de Toyota Argentina, pero sí de las pymes argentinas y del trabajo que vienen haciendo con Kaizen, es la creatividad que tienen las personas y la forma de trabajar en equipo. Lo hablábamos hace poquito en uno de los programas donde charlamos sobre los intangibles. Uh-huh. y tiene que ver con eso, es la forma en que nos relacionamos, cómo nos reinventamos y encontramos cosas nuevas, ¿sabes? lo que comentaba Daniel Herrero cuando estuvimos en el programa, de que se tuvieron que sentar a negociar con el sindicato, de que todos entiendan que había un objetivo común y pensar a largo plazo y planificar. Todo eso tiene que ver con llevar a cabo el Kaizen de una mejor forma, me parece.
Bueno, yo quiero invitarlos a todos a que se tomen el tiempo de pensar, a todos nuestros oyentes, ¿no? De tomarse el tiempo de pensar y de ver cómo hacer para dar vuelta los pensamientos como si fuera una media, para que sea realmente un pensamiento provechoso, que no nos juegue en contra. Yo quiero invitarlos muy, muy especialmente también a que se anoten en la diplomatura en sistema de producción Toyota 5.0, porque justamente les damos, como dijimos la vez pasada, el mapa para que puedan, para ayudarlos a dar vuelta la cabeza como una media, junto con todas las ofertas hermanas de las que hablamos, ¿no? Todo el plan de trabajo del INTI, el plan de trabajo de JICA, el plan de trabajo de la Universidad General Sarmiento, de la UTN, y del mismo ITBA, la UCA, hay en todos lados hay cosas muy importantes. Pero bueno, más allá de eso.
Sí. ¿Me permitís?
No tenemos tiempo.
No, ya lo sé. Solo quiero decir gracias, JICA, porque la verdad es que estamos acá también porque nos han abierto las puertas y nos han apoyado desde hace muchos años, hace más de 20 años que estamos trabajando en conjunto. Así que en nombre de INTI, gracias, JICA, gracias, Ishibashi-san, por seguir confiando en nosotros.
En nombre del INTI, en nombre de todo nuestro país. Salud, feliz Navidad.
Salud. Bueno, salud.
Clave Japón, meta de cultura para la generación de riqueza, pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial.
Les deseamos muy feliz Navidad. Merry Christmas. Mataraishu, nos vemos el próximo lunes para que hagas crecer tus negocios junto a los mejores.
Salud y felicidad.
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.